Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues ya estamos en el tramo local y provincial, aquí en la sintonía de la cadena COPE en la tarde para contaros todo el deporte local y provincial hasta las 4 en punto. Ya sabéis que hasta las 3 y media en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería, a partir de ese momento, desde las 3 y media en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE seleccionando la emisora de Almería, y si no es en directo, pues eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería, la sección de audios, te has podido descargar este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en Almería, para escucharlo como y cuando quieras, a la carta. En directo, en diferido, gracias por estar ahí. En una jornada en la que ya con el mercado cerrado después de la resaca del día de ayer, pues ya todo el mundo sabe con quién va a estar hasta el final de la temporada. En la Unión Deportiva Almería, casualidades o no, pues hoy ha habido hasta tres jugadores con ficha habitualmente del filial que han estado a las órdenes de Rubi. Uno de ellos, Joan Gázquez, que es el capitán del filial, uno de los máximos o el máximo goleador del equipo a pesar de ser centrocampista, que por la sobrepoblación que había en el centro del campo de la Unión Deportiva Almería, pues prácticamente todo el mundo estaba diciendo que por qué no tenía alguna posibilidad de jugar con el primer equipo o al menos entrenar. Pues esta mañana ya ha entrenado con el resto de los componentes de la primera plantilla a la expensa de saber si Gonzalo Merero estará o no disponible de cara al encuentro del domingo en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Un encuentro que ya decimos que viene con el mercado cerrado, un mercado en el que en cuanto a la Unión Deportiva Almería ha sido solamente la llegada de Serviclua, el centrocampista tarraconense de 20 años, que mañana será presentado de manera oficial. Vamos a ver si Mohamed Erasi, el director general, el CEO, pues hace un balance de este mercado en el que no ha llegado ese central pedido por Rubi desde no solamente el comienzo de este mercado de invierno, sino casi el final del mercado de verano, en donde también pedía la llegada de un extremo. Ya llegó Lázaro Vinicius al no hacer efectivo el Palmeiras esa opción de compra que tenía, ni tampoco ampliar la cesión hasta el 30 de junio de este año 2025, y por lo tanto ese puesto de extremo estaba cubierto con Lázaro Vinicius y también con Perovic, con el jugador que llegó para el juvenil y que ha jugado minutos, partidos con el filial a las órdenes de Alberto Lasarte. Pero también sin haber habido ninguna salida en este mercado de invierno de jugadores de la primera plantilla. Y eso que hubo opciones, como ha reconocido Marc Pubill en los micrófonos de los medios oficiales del club de UDA Radio.
Sí, han habido intereses, pero yo estoy centrado aquí en subir a primera división, que es lo que todos queremos, así que estamos tranquilos. Individualmente y sobre todo como grupo es lo que más queremos y lo que deseamos todos, y por lo que venimos aquí cada día y por lo que queremos luchar.
Por eso, que han tocado varias puertas o la puerta de la Unión Deportiva de Almería preguntando por varios componentes del conjunto rojiblanco, y por diversos motivos, o porque la Almería pedía mucho o porque ni siquiera esos equipos podían llegar a lo que cobraban esos jugadores aquí en la Unión Deportiva de Almería, o porque el jugador directamente ha dicho que no le apetecía salir del conjunto rojiblanco, pues el mercado ha sido más bien escaso en cuanto a llegadas, la de Serviclua, y en cuanto a salidas, no con ficha del primer equipo, pero sí con dinámica del primer equipo, la de Rubén Quintanilla. Dos jugadores que prácticamente ocupan la misma posición, la de pivote defensivo. Hablaremos, como no, a partir de las 3:30 de la Unión Deportiva Almería. También nos iremos a Londres para, una vez que ha cerrado el mercado de invierno, a ver con qué nos sorprende Raúl Piñeiro en Rojiblancos por el Mundo. También hablaremos de la Copa Kovac, nos iremos hasta Huércal de Almería porque en esta edición, este año, va a ser el próximo domingo, será con nuevo escenario en Huércal de Almería que reemplaza al habitual escenario en los últimos años que ha sido el municipio de Beator. Antes de irnos con nuestro compañero Paco Venegas para conocer ese cierre que tiene habitualmente con calado social, vamos a llamarlo de esa manera, los miércoles aquí en esta sintonía. De todo esto y mucho más hablamos en unos instantes aquí en Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones de tiempo de juego y la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Recibe un saludo de Jordi Folqué, te recuerdo lo que hay esta tarde y enseguida entramos en materia.
Si te gusta el fútbol,
sí señor,
estás de suerte, porque ya están aquí los cuartos de la Copa del Rey.
Atención,
miércoles. Desde las 8:30 de la tarde, Leganés, Real Madrid.
¡Qué bonito, qué bonito!
Jueves, Real Sociedad, Osasuna y Valencia, Barcelona.
¡Ojo al Barça, olé!
¡Ojo al Barça!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, jugamos el tercer tiempo en el partidazo de COPE.
Bienvenidos, bienvenidas.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues en una eliminatoria en la que pudo estar, como no sabéis, como ya sabéis, la Unión Deportiva Almería, por a ver si hubiese superado al Leganés en esa ronda anterior en el que ha impedido pues que el Almería esté en estos cuartos de final, que ya está clasificado el Atlético de Madrid para las semifinales. Ayer goleó al Getafe 5-0 y ayer tras tres eliminatorias más, otra eliminatoria con marcado carácter madrileño, con ese Leganés en Real Madrid, una eliminatoria del norte entre la Real Sociedad y Osasuna y otra eliminatoria levantina entre el Barcelona y el Valencia. Pero nos centramos en la Unión Deportiva Almería, como digo, esta mañana vuelta a los entrenamientos, o esta mañana nuevo entrenamiento en el conjunto rojiblanco, y ayer tuvimos, pues después de la resaca del mercado, le preguntábamos a nuestros analistas si entendían ellos que pues había terminado ese mercado de fichajes, pues decepción, o era la realidad, ¿no? Decepción para Antonio Martínez y también para José Sánchez, y nuestra compañera Ángela Martínez, que entendía que no era decepción, sobre todo porque no se había ido ninguno de los jugadores importantes de la Unión Deportiva Almería. En un mercado en el que ha sido bastante pobre para el fútbol español, no solamente para la segunda división, sino también para la primera, excepto el Betis, que ha fichado al Cucho Hernández por 13 millones de euros, el resto casi intercambiándose cromos, como han hecho también equipos de la segunda división. En cuanto a la Unión Deportiva de Almería, es cierto que se puede calificar de traspaso la llegada de Servi Clua, pero ha sido un precio bastante, vamos a llamarlo, simbólico, el que ha tenido que pagar el Almería por un jugador que acababa contrato el 30 de junio, que había llegado a un acuerdo ya con el Almería, que el Girona sabía que no iba a renovarlo y que, pues, entre todas las partes han entendido que lo mejor era adelantar la llegada del chaval de 20 años de Servi Clua, tarraconense, hasta tierras almerienses. Sobre todo en una competición en la que está extraordinariamente igualada con un Racing de Santander. Es cierto que esta última jornada pues se ha permitido escapar de sus inmediatos perseguidores, pero desde el Almería, que está en puesto de ascenso directo, hasta el Granada, que está octavo, pues hay tan solo 4 puntos de diferencia. Incluso desde el Almería, que está en ascenso directo, hasta el Levante, que perdió el lunes por la noche contra el Racing de Ferrol, que está fuera de los puestos de play-off de ascenso, hay tan solo 2 puntos de diferencia entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo clasificado. Y ayer, pues no dio tiempo a poner unas declaraciones que han sido interesantes, las de Marc Pubill, a los medios sociales del club. Hemos escuchado que hubo interés, pero todos en el vestuario de la Unión Deportiva Almería no han querido saber nada de salir, unos por una parte, o por unas circunstancias, y otros por otras, porque entiende Marc Pubill pues que el único objetivo es el ascenso en una competición que está extraordinariamente igualada.
Está todo muy apretado y todo puede cambiar en 2 partidos, así que hay que ir a ganar todos y a buscar ese ascenso que todos buscamos. Cambia de un partido, de una jornada a la siguiente, y hay que ir a sacar siempre los 3 puntos, y cuando los partidos se complican, aunque se compliquen, pues al menos intentar sacar un punto que todo suma.
un punto que no se consiguió, al menos sí se consiguió un punto, pero no la victoria en el último partido de casa. El Almería lleva, ya sabéis, 3 partidos de manera consecutiva que no conoce el triunfo. Empate contra el Huesca, derrota al Albacete y empate el otro día contra el Real Oviedo. Antes de enfrentar un mes de enero realmente intenso, comenzando el domingo a las 6:30 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.
Es complicado, pero el equipo, a pesar de estos dos últimos partidos donde no hemos estado pues muy finos, está enchufado y sabe que ha hecho mal y lo va a corregir y vamos a ir a ganar. Un factor importante, pero siempre es bonito ir a un campo así de especial y con una afición como la suya, y vamos a disfrutar del partido, seguro.
Ahora escucharemos lo que decía del Deportivo de La Coruña, pero claro, un equipo como la Unión Deportiva de Almería, el presupuesto más alto de la competición, el jugador pues de los más caros que hay en la competición los tiene la Unión Deportiva de Almería, el pichichi de la competición lo tiene la Unión Deportiva de Almería. ¿Hay presión?
De la temporada pasada, que costó mucho levantar cabeza, sí que es cierto que este año pues el grupo está más feliz, estamos más unidos y estamos disfrutando de cada partido y sobre todo del día a día durante la semana también. Que tienes que convivir con ello, porque al final el fútbol es así y creo que es algo bonito y que aparte de que es una presión que nos gusta, nos motiva a la vez. Así.
Se miden el domingo al Deportivo de La Coruña, un Depor que ganó el último partido fuera a domicilio en Ipurúa contra el Eibar, que es el tercer mejor visitante, pero también el tercer peor local.
Las estadísticas hablan, pero luego en el partido pueden pasar muchas cosas y sí que es cierto que, bueno, le damos importancia, pero no decantamos un partido por eso, así que vamos a seguir nuestro plan y vamos a ir a buscar esos 3 puntos.
¿Esto opina sobre el Deportivo de La Coruña?
Jugando muy bien, tienen muy buenos jugadores, tienen, sobre todo en ataque, tienen grandes jugadores, así que va a ser importante llevar el peso del balón y estar muy atentos a las vigilancias, porque esos jugadores de ataque nos pueden hacer daño en contras y cuando tienen el balón, así que hay que estar fuertes ahí.
Y en el Deportivo de La Coruña, la estrella que ha estado muy cerca de haber salido este mercado de invierno, pero lo ha retenido el Deportivo sabiendo que no va a poder hacer lo mismo en el mercado de verano, como también puede ser caso de otros futbolistas, incluso en la Unión Deportiva Almería. Jeremai.
Es un gran jugador, lo conozco, estuve con él en la selección y es un jugador top y bueno, sí que es cierto que es una de las claves de ese equipo y habrá que pararlo.
Pues eso, que intentará pararlo. Y habla también del único fichaje, al menos en este mercado de invierno, en este mes de enero, de la Unión Deportiva Almería. Servi Clua, alguien que comparte con Marc Pubí la agencia de representación, también la de Luis Suárez, pero que no lo conocía personalmente.
No lo conocía, sí que lo había visto, pero no lo conocía personalmente, pero me parece un muy buen chico y un gran jugador y se está adaptando muy bien, así que nos va a ayudar mucho.
Marc Pubí, que puede ser una de las novedades de cara al encuentro del domingo en Riazor, después de haber tenido que cumplir ante el Real Oviedo un partido de sanción. ¿Cómo vio el partido desde la grada?
Bueno, sí, me pongo nervioso porque, sobre todo cuando, si el equipo va bien y están saliendo las cosas, al final disfrutas de ver a tus compañeros, pero cuando ves que el equipo no acaba de salir enchufado, que no acaba de ir bien, pues tienes ganas de saltar al campo y ayudar, ¿no? Tanto como puedas.
3:00 p.m, 38 minutos. Seguimos hablando de la Unión Deportiva de Almería, pero como cada miércoles, en clave de Es Rojiblancos por el Mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a
que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro Albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
miércoles, 3 de la tarde, 40 minutos. Nos vamos, como cada miércoles, hasta Londres. Ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro, a quien ya saludamos. ¿Y de quién hablamos hoy en el Rojiblancos por el Mundo? Raúl, ¿qué tal?
Sekou Gassama.
Madre mía, claro. Sekou Gassama, que ha sido protagonista en estos últimos días en el mercado de fichajes por su vuelta al fútbol español. Bueno, es Rojiblancos por el Mundo han sido muy protagonistas en este último mes de enero. Pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes, todo tuyo, cuéntanos.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hoy no podía ser otro el protagonista de esta sección, claro, ya que el pasado lunes, con el cierre del mercado de fichajes en la Liga Española, se confirmaba el regreso del delantero hispano-senegalés al fútbol español.
Antes de decir dónde se ha ido, por si hay alguien que no lo sabe, vamos a recordar su trayectoria.
Sekou Gassama, nacido en Granollers, jugó en las categorías inferiores en el fútbol catalán, estuvo en el Barcelona, en el Atlético Vallés, en el DAM, hasta que llegó a la Almería para jugar en su filial, donde no jugó muchos partidos, y después de estar una temporada en el filial rojiblanco se marchó al filial del Real Valladolid. De ahí estuvo en el Rayo Vallecano B, después fue al Bergantiños, después al Badalona, después al San Andreu, hasta que en 2017-2018 regresó al filial rojiblanco y ahí tuvo una muy buena temporada. Ya en el San Andreu había metido 12 goles en 33 partidos, en el Almería B en 23 partidos anotó 15 goles.
Antes de llegar a la Almería, o de asentarse ya en el Almería, la verdad es que viendo los equipos en los que estuvo, siendo todavía en categoría juvenil, uno piensa que muchos jugadores profesionales no han tenido tanta capacidad de cambiar de equipo que Sekou Gassama antes de estar, como decimos, en categoría juvenil. Ya en el Almería, ¿qué hizo?
A partir de ahí, forma parte del primer equipo de la Almería y coincidiendo con la venta de la Unión Deportiva Almería por parte de Alfonso García a Turquía y con la llegada de Pedro Emanuel al banquillo, y mientras que llegaban todos los fichajes y se adaptaban y los inscribíamos y demás, pues resulta que la Almería de Pedro Emanuel debuta con un 3-0 frente al Albacete y un doblete de Sekou. El Almería, como bien sabéis, con Pedro Emanuel estaría 3 meses, y en esos 3 meses el equipo estaba en la zona alta, en la zona del ascenso, pero Pedro Emanuel, de mutuo acuerdo con el Almería, o eso se dijo, dejaría el club almeriense y llegaría Guti. Y una semana después de que llegara Guti, todos os acordaréis de lo que pasó con Sekou, que había ido perdiendo protagonismo con la llegada de Darwin, la llegada de Juan Muñoz.
Sí, lo de Pedro Emanuel, por resumirlo, fue claro. Mohamed El Assi le dijo, con este equipo puedes ascender a Primera División. Y él dijo, no lo aseguro. Pues nada, pues fuera llegó Guti y tampoco lo pudo asegurar. Hablamos de Sekou Gassama y dejó el Almería y ya empezó otro periplo importante.
Y el Almería intentó en aquel mercado invernal colocarlo en el fútbol árabe, ya sabéis, porque somos lo del Dazón Fútbol Club, ¿no? El fútbol árabe, intentamos mandarlo allí. Habíamos acordado el traspaso con un conjunto de la Liga Saudí y aquí vino nuestro amigo Javier Tebas y dijo que ni de coña, que el dinero que nos decían que nos pagaban los árabes, ellos no lo iban a computar por esa cantidad. Así que al final se paralizó su traspaso al fútbol árabe y acabó siendo traspasado al Real Valladolid, donde apenas jugó un partido. Estuvo 3 años en el Valladolid y acumuló cesiones, una tras de otra. Estuvo en el Fuenlabrada hasta el 2021, después estuvo en el 2021-2022 en el Málaga y en 2022-2023 en el Racing de Santander. Ninguna de estas cesiones fueron exitosas, apenas jugó un puñado de partidos en cada uno de estos equipos, apenas anotó un puñado de goles, muy pocos goles para lo que se espera de un delantero centro.
Lo que ha cambiado la vida, ¿no?, en 5 años, que ahora sí los equipos mandan a los jugadores a la Liga de Emiratos Árabes, de Qatar, incluso de la propia de Arabia Saudí, a pesar de que ser muy jóvenes, incluso con 18, 19 años, y a todos le computa ese dinero en su límite salarial. Bueno, seguimos hablando de Sekou Gassama, dejamos el periplo en España y ha tenido también periplo en fuera de nuestro país.
Y en 2023-2024, en esa temporada, decidiría hacer las maletas y marcharse al extranjero. Se marchó a la Liga Chipriota, a la Anorthosis Famagusta, donde tuvo unos mejores números, 26 partidos y 9 goles. De ahí, fichaje exótico la temporada pasada. Se fue al USM Alger, de Argelia, donde apenas disputó 9 partidos y 1 gol, para acabar rescindiendo su contrato hace unas semanas y firmar por el Eldense. El Eldense, equipo de la segunda división, que está en la zona baja, que ha cambiado de entrenador y tiene ahora a José Luis Oltra, y esperan que Sekou Gassama encuentre esas sensaciones que ha tenido en otros equipos y pueda ser decisivo para el conjunto alicantino.
La verdad es que se antoja un tanto extraño, ¿no?, que estuviera su último equipo en Argelia. Bueno, un resumen de Sekou Gassama que esperemos, ¿no?, dentro de pues unas semanas verlo en el U de Almería Estadio.
Sekou, un delantero centro fuerte, corpulento, un delantero que tenía cierto carisma cuando estaba en la Unión Deportiva Almería, pero que sin embargo, pues bueno, no ha tenido la carrera que se podía sospechar que podía tener en las categorías inferiores. También en parte creo, porque a lo mejor las decisiones que ha tomado con su familia no han sido siempre las más adecuadas. Quizás tanto cambio de equipo no le ha beneficiado. Habría sido bueno para él a lo mejor echar raíces en algún sitio, aunque jugara menos al principio y luego hacerse un sitio en el equipo titular. 29 años tiene Sekou, mide 1,88 y lo vamos a volver a ver en el fútbol español y lo volveremos en el estadio de la Unión Deportiva Almería cuando el conjunto alicantino visite a los rojiblancos. Así que nada, Jordi, ahí lo lleváis. Sekou Gassama en el Eldense. Hoy no ha sido tan exótico, aunque sí tuvo un par de escarceos por ahí en Chipre y Argelia. Un saludo.
Un saludo. Hombre, decir que no ha sido exótico cuando su último equipo ha sido un equipo de Argelia, que siempre uno piensa, pues incluso países del Golfo, tanto Arabia Saudí, Qatar, pero claro, que un jugador como Sekou Gassama estuviera su último equipo en Argelia, sí que ha podido sorprender. Gracias a Raúl Piñeiro, hasta la próxima semana en una nueva edición de Rojiblancos por el Mundo. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Huércal de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta el municipio de Huércal de Almería, porque allí este año, como novedad en cuanto al escenario, va a desarrollarse este próximo domingo por la mañana la Copa Cova, que ya sabéis que es una mezcla entre deporte y salud. Gracias a los amigos de Cova, pues este año se estrena en el municipio de Huércal de Almería. Hablamos con su primer teniente de alcalde, Almudena Serrano. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, pues bien, muy contento.
Este
por
año.
Iniciativa que vamos a tener aquí.
Le digo que este año acogéis por primera vez la Copa Cova, así que ultimando, me imagino que todos los detalles, ¿no? Para que el domingo por la mañana, pues muchos niños y niñas, tanto de fútbol como de baloncesto, hagan deporte y también tengan una jornada llena de salud.
Sí, efectivamente, estamos ultimando muchísimos detalles porque al final son bastantes para poder recibir pues más de 500 jóvenes que vamos a tener aquí en nuestro municipio de toda la provincia. Como bien comenta, estarán entre fútbol y baloncesto y la verdad que esperamos que sea una jornada bastante interesante porque, como dices, combina un poco la actividad física, que es lo que se pretende también con el deporte, y la educación, que también es muy importante en estos temas.
La educación, tanto la propia educación, como la palabra dice, y también la educación saludable, ¿no? Porque quizás hablamos de esos más de 500 niños y niñas que van a estar en la competición, pero también los padres que pueden pues tener charlas o recibir charlas y también pueden aprender, ¿no?, de una jornada que no solamente es para los pequeños.
Efectivamente, ya sabemos que al final dedicarse a un deporte pues cuesta, es difícil, pero todo al final influye y es importante. Y entonces en esta jornada que tendremos este domingo habrá también un equipo de nutricionistas donde van a impartir charlas relacionadas con mito realidad, que donde al final ahí se un poco se establece la vida saludable, cómo se conciencia a las familias, porque al final los niños y las niñas son todos los familiares los que tienen que estar también ahí dando esa pequeña ayuda que lo necesitan, el entorno, como dijésemos mejor. Y también psicólogos especializados que van a trabajar en estas sesiones dando, bueno, para que sepamos gestionar las emociones, que no es difícil, no es fácil, tanto para los más pequeños como para los más grandes, y abordar muchas cuestiones como el bienestar emocional, que es muy importante a la hora, yo creo que de todas las actividades que se hacen en la vida, es muy importante que tengamos todos un bienestar emocional equilibrado. Así que va a ser una jornada donde también además va a haber actividades y juegos para toda la familia al completo.
Ya digo, una jornada importante también en el aspecto deportivo. ¿Y qué puede suponer la presencia de la Copa Cobas para el municipio de Huércal de Almería?
Bueno, pues para nosotros un impacto muy importante a nivel provincial, como estamos diciendo, porque bueno, se van a cruzar muchos equipos, vamos a tener al final 32 equipos, 16 de fútbol y 8 de baloncesto, y ya no solamente a nivel deportivo, sino van a conocer nuestras instalaciones, van a poder disfrutar aquí de nuestro municipio, y la verdad que estamos muy, muy contentos y muy satisfechos con que llegue el día 9, próximo domingo, que tendremos la jornada, que esperamos que salga todo como esperamos que siempre se preparan las cosas, con mucho éxito y participación, claro que sí.
Otro nuevo evento que el municipio de Huércal de Almería cogéis.
Sí, la verdad que a nivel tanto cultural, deportivo, de toda prácticamente la área, tenemos muchísimos que llevamos a cabo durante el año, pero no todos son como estos, que reúnen una importancia a nivel provincial, incluso ya, pues bueno, andaluza, nacional, porque al final estamos hablando de la Copa Cobas, que no solo se celebra aquí en Almería, después de esto pues pasarán a las finales. Y muy contentos también con ese aporte que se hace al deporte, a la cultura, a la educación, a todos los valores que se van a recoger el domingo aquí.
Claro, todo está, iba a decir mercado, no, todo está unido.
Todo está unido y muy bien cohesionado, y como bien dices, pues bueno, terminando un poco con esos detalles para este domingo, que podamos disfrutar todo un poco a nivel familiar y especializado con todos los profesionales que van a venir, claro que sí.
En el pabellón baloncesto, en el campo de fútbol, en Viator estaba todo unido, para quien no lo sepa, en Huércal prácticamente también.
Sí, las instalaciones, los encuentros van a tener lugar en el campo de municipal de fútbol Francisco Bomedio y también en el pabellón municipal de deportes Paco Navarro. Tenemos esas dos instalaciones juntas para que prácticamente todo se pueda disputar de la mejor forma, con seguridad, con acierto, y muy contentos para por ello.
Me imagino que es la primera edición, pero queréis que la Copa Cobas se mantenga en los próximos años en el municipio de Huércal.
Por supuesto que nos gustaría, claro que sí, que continúe esta iniciativa que este año vamos a acoger y que los próximos competiciones puedan contar con nosotros, claro que sí.
Pues Almudena Serrano, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huércal de Almería, anfitriona este año de esta edición de la Copa Cobas, que va a reunir, ya decimos, en el municipio de Huércal de Almería, el domingo por la mañana hasta primera hora de la tarde, pues a más de 500 jugadores y jugadoras entre baloncesto y fútbol, y como no, también a los entrenadores, a los familiares que quieran ver competir a sus pequeños y también pues aprender de salud en esta Copa Cobas. Gracias, Almudena, y muy buenas tardes.
Muy Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de voleibol porque quedan tan solo 5 jornadas, es decir, también la Copa del Rey por en medio para acabar la fase regular, y todo está muy igualado en cuanto a las posiciones que todavía no saben si se van a meter en el playoff por el título de la Superliga, con Unicaja Costa Almería, que está séptimo con 24 puntos, San Roque, que fue el último verdugo de los almerienses la pasada jornada con 21 puntos, y el Cisneros Alter Tenerife, que tiene 20 puntos. De los tres, uno no va a jugar el playoff por el título de la Superliga. Los próximos rivales de Unicaja Costa Almería, ya digo, al final de este mes es la Copa del Rey, pero los 5 equipos que tienen que medirse al cuadro almeriense para meterse a Unicaja Costa Almería en ese playoff por el título es Soria, Manacor, Cisneros, Arenal MB y Guaguas Las Palmas. Por parte del San Roque, tiene que medirse a Melilla, a Palma, a Valencia, a Tarragona y a Teruel, mientras que Cisneros Alter Tenerife tiene que medirse al Arenal MB, a Guagua Las Palmas, a Unicaja, tiene que venir a tierras almerienses, tiene que medirse a Melilla y tiene que jugar contra Palma de Mallorca, el equipo de Palma, que ya sabéis, todavía no ha conseguido ningún punto. Así que las cosas, pues no extraordinariamente complicadas para Unicaja Costa Almería, pero sí tiene que mejorar la imagen dada la última jornada, precisamente en la cancha del actual octavo clasificado, el San Roque. Este próximo sábado a las 5:30, Payón Moisés Ruiz recibe ni más ni menos que al Grupo Ercesoria, el segundo clasificado. Y ahora sí, nos vamos hasta conocer cuál es la reflexión de esta semana de nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo tuyo.
Buenas tardes, Jordi. En mi deambular por las redes sociales, no sé ni para qué hago eso, porque más de la mitad de las veces me endemonio, he tropezado en diversas ocasiones con muchas personas que se rasgan las vestiduras por los efectos indeseados de las distintas obras que está llevando a cabo el ayuntamiento y también otras instituciones en el centro de la ciudad o en sus alrededores. Estamos hablando de obras de una gran envergadura, que van a suponer un cambio sustancial, de gran importancia para la ciudad y, por tanto, para todos los que en ella habitamos. Y cuando leo según qué cosas, me entran dudas existenciales, de esas que tienen una respuesta pues según el color del cristal con que se mira. Alguien puede pensar que quien idea y planifica una remodelación como la del Paseo de Almería, por ejemplo, no es para mejorar su aspecto actual y hacerlo más habitable y más bonito. ¿Se puede hacer una obra de la envergadura de la necesaria para la llegada del AVE de la noche a la mañana? Estamos hablando de supresión de puentes, de eliminación de vías, etcétera. No es poca cosa, y al final los atascos de tráfico fueron cosa de un par de días, y ahora mismo hay alternativas suficientes como para que ir en dirección Levante o volver hacia la ciudad no sea un problema alguno. Y después, cuando ya esté todo terminado, reconoceremos que ha quedado todo fenomenal y que tenemos por fin el tren de alta velocidad y además sin la fractura que suponían esas vías en nuestra ciudad. Luego están todos aquellos que atacan las obras por su color político y critican, por ejemplo, el rediseño del paseo con argumentos tan contundentes y llenos de razonamientos urbanísticos como: es que va a quedar un desastre, es que no se ponen muchos árboles, que ahora parece que no se puede hacer nada si no se plantan árboles. Puedo entender la inquietud que tengan los comerciantes, eso sí, ante la posibilidad de que las obras puedan hacer disminuir el flujo de personas por la vía principal de la ciudad. Pero no creo que afecte a los viandantes, que son al final los clientes y que pueden, y además quizá también deban, acceder andando desde otras calles o utilicen aparcamientos públicos, porque el paseo debe ir irremediablemente hacia un carácter peatonal 100% o como mucho con excepciones de transporte público o carga y descarga. En mi opinión, solo así podrá ser una auténtica vía comercial y de esparcimiento para los ciudadanos, tal y como sucede en gran parte de las ciudades de nuestro país. Pero eso, amigos, como decía un compañero de trabajo en el mítico diario La Crónica hace ya una vida, no viene en lata, sino que tiene un proceso que requiere de la paciencia de todos, en masculino, plural, genérico. Buenas tardes.